La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Es Así y Punto. Usted vio que hay rotaciones, que se mueve la banca. Hernán Pereira, el titular de este programa, el gran profesor Pereira, está de vacaciones. El Chino Mayorga no tuvo mejor idea que acompañarlo y Dionisio Estrada dijo, hoy no tengo ganas de salir. Me agarraron por el pasillo y me sentaron aquí. Tengo el gusto de presentarles este programa donde hoy vamos a destacar. Edson Álvarez arma las maletas y su destino es un secreto a voces. El del Beckenbauer del fútbol mexicano. Chivas se va a una maratónica serie de partidos. ¿Serán convenientes esos amistosos saliendo, partiendo último en la tabla del descenso? Antoine Griezmann está listo para conquistar al Barcelona, mientras que el futuro de James Rodríguez es incierto. Algunos dicen que podría llegar al Atlético de Madrid. El Viacruces de Tecillo, después de terminado la Copa América, un jugador realmente fundamental el año pasado en la campaña del León, que sufrió por haber errado el penal que deja eliminado a Colombia de la Copa.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Bienvenidos ahora sí a Es Así, punto. El gusto de estar con ustedes en esta, nuestra casa ESPN Deportes Radio. Un hombre que ha estado de moda últimamente dentro del fútbol mexicano, a veces por los buenos rendimientos y otras por altibajos que ha tenido. Y es nada más ni nada menos que Edson Álvarez, un jugador que apareciera de la mano de Ricardo Antonio La Volpe en el fútbol mexicano en las Águilas del América, que después fuera al Mundial con la selección tricolor que comandara el profe Osorio, el cual cometió algunos errores. Recordamos un partido donde fue ubicado en tres posiciones distintas y en la despedida de la selección mexicana de la Copa del Mundo pasada, que tuvimos la suerte de presenciar in situ en Moscú, termina bochornado, convirtiéndose un gol en contra a la hora de cerrar como marcador de punta, posición para la que no estaba preparado. Pero la vida cambia, la vida y el fútbol siempre dan revanchas y parece haberle llegado a este buen Edson Álvarez, que más adelante, después de ese fracaso mundialista, se encontró abrazado y acariciando la gloria, anotando frente a Cruz Azul, llevando a la América a salir campeón. Ahora hay rumores que lo pondrían en el fútbol europeo. Santiago Baños, el vicepresidente o el director deportivo de las Águilas del América, nos cuenta qué puede pasar con el gran Edson.
Sabíamos que iba a haber acercamientos, no ha habido ninguna oferta formal en concreto, sí ha habido el acercamiento ahora sí ya por parte de dos equipos, y esperemos en lo que falta la semana que se pueda formalizar algo. Hasta el día de hoy no hay nada firmado, es mentira que ya está arreglado. Esperemos que tengamos ahora sí un acercamiento, una oferta ya formal y podamos entablar una negociación, pero hasta el día de hoy no ha habido nada de eso, y obviamente contentos por él. Sabíamos que esa oportunidad iba a llegar tarde o temprano. Y bueno, si se concreta, de ser la mejor de la suerte.
Ahí estaba entonces la palabra de Santiago Baños, ya reconociendo oficialmente que hay interés por el gran jugador del América, un chico de apenas 21 o 22 años que juega como un jugador mayor, que creemos que está listo para debutar en el viejo continente. Hay dos nombres que se destacan por ahí. El más fuerte de todos es el Aya, tras la salida de Delit, el hombre que fuera el comandante siendo joven de la mitad de la cancha de un equipo que volvió a asombrar al mundo después de mucho tiempo. Y el otro es el del PSV Eindhoven, que lo podría llevar a ser compañero de Eric Gutiérrez y del Chucky Lozano. Hay antecedentes previos de jugadores mexicanos estando en la liga holandesa. De los primeros en algún momento de firmar fue Joaquín del Olmo en el Vitesse allá por 1996. Después llegó una camada importantísima de jugadores que hicieron patria y que dejaron un recuerdo muy grande, pero que además terminaron pasando a ligas de mayor nivel. Les enumero un relevamiento que hay en la prensa mexicana donde habla de que Carlos Salcido, el mismo Héctor Moreno, que fueron campeones, el caso de Salcido después terminó jugando en la liga holandesa, Moreno con un despliegue en varias ligas que lo tiene depositado todavía en la liga española, el Maza Rodríguez, que tuvo un muy buen funcionamiento en el fútbol holandés y que terminara jugando después de nuevo en el fútbol mexicano, el Tecatito Corona y Ulises Dávila. Más recientemente hay hombres como el caso de Andrés Guardado, el de Uriel Antuna y, como le decíamos, el de Chucky Lozano y de Eric Gutiérrez. Pero en el caso precisamente de Edson Álvarez hay que poner los puntos sobre las íes. Hay gente que nos pregunta, ¿podrá ser de élite? Y no tiene por qué jugar de la misma forma que juega el brillante jugador holandés si juega en la misma posición. Y le voy a decir por qué. En algún momento se habló de que podía haber ido Víctor Guzmán y hay molestia por el lado de Pachuca porque dicen que el América se le está atravesando en el camino del hombre que fuera ex o que es ex mediocampista de las Chivas. Creo que aquí podrían inclusive tener compatibilidad de jugar juntos. No me parece que Edson Álvarez está yendo en lugar de Víctor Guzmán. Para mí Edson Álvarez está ocupando el puesto de élite, pero va a jugar de forma distinta. Tal vez plantado en la misma zona de la cancha, en la mitad, como contención. Pero ¿cuáles son las diferencias de un hombre que viene a jugar en un América que prácticamente juega de memoria y que lo incorporó en la mitad de la cancha entregándole el bastón de mando? No es lo mismo el América que el equipo del Ajax. No juegan de la misma manera. En el Ajax hay otros movimientos. En el América conoce perfectamente Edson Álvarez lo que tiene que hacer. A la hora de salir jugando en el equipo de Miguel Herrera, los dos centrales se abren a las líneas de la banda del área para darle la posibilidad a que Edson venga a buscar y salir con la pelota dominada. Un caso parecido, y no vamos a comparar lo que juega cada jugador, de lo que ha implantado el Barcelona con Busquets. Ese oxígeno para la salida en la primera puerta futbolística que muchas veces los equipos no tienen, porque si usted lo deja pura y exclusivamente en los zagueros centrales, les puede faltar un dominio de balón, una técnica del primer pase en esa primera puerta futbolística, de la cual no carece Edson Álvarez. La otra función de Edson Álvarez es recuperar detrás de los hombres que van en el medio, generalmente asistiendo a Guido Rodríguez, permitiéndole muchas veces al jugador de la selección argentina pasar al ataque, llegar vacío en la última zona del terreno, arrancando de las zonas oscuras de la cancha, relevándolo prácticamente como un líbero del medio juego. Y en las otras, una de las funciones que más le gusta a Edson Álvarez y que le hizo doler a Cruz Azul en la final, es pasar al ataque, llegar por sorpresa, ya sea en el juego aéreo o en el remate. Maneja ambos perfiles Edson Álvarez y puede definir desde fuera del área o en las inmediaciones de la misma con cualquiera de las dos piernas. Pero hay cosas que hace este Ajax que Edson Álvarez tiene que aprender. Ya hay sociedades armadas. Y ustedes saben que el fútbol, el gran fútbol del mundo, se arma de las pequeñas sociedades. Y no hablo a la hora de defender, de que uno presiona y el otro da balance, sino a la hora de pasar al ataque, el desdoble, la sociedad con el hombre que pasa por afuera, el mostrarse para volver a existir y romper líneas. Y lo que es más importante, no solamente la llegada en ataque, va a tener que mejorar las velocidades Edson Álvarez. No hablo solamente de la física, donde le falta inclusive, por más que sea un jugador muy preparado atléticamente, cambiar el tren de carrera. En eso también se trabaja en el fútbol europeo. Pero además, en la velocidad mental, en esa de que cuando recibe la pelota, el jugador europeo ya tiene decidido a dónde va a jugar y el latinoamericano, principalmente el mexicano, recibe y piensa. Si mejora la contextura física y mejora la velocidad mental a la hora de decidir, sin ningún lugar a dudas, estamos ante la presencia de uno de los hombres que, partiendo del fútbol mexicano, puede llegar muy lejos. Porque no solamente ha demostrado que tiene capacidad de lectura técnica en el fútbol, sino que tiene el temperamento para poder triunfar en cualquier parte, principalmente yendo a la universidad del fútbol, que es el fútbol holandés, por donde pasaron muchos, por donde se graduaron de jugadores de fútbol para después triunfar en otras ligas. Es así y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Volvemos, regresamos aquí en Es así y punto, sentados en esta silla del prestigioso Hernán Pereira, el hombre que todos los días les lleva a ustedes esa particular opinión futbolística muy respetada. Y hablando de opiniones futbolísticas respetadas, hay una a la que algunos me parecen que respetan demasiado, y es la de Tomás Boy. Vamos a hablar del tema de las Chivas, que hoy juega en esta casa a partir de las 8:30 del Este, con el relato de Omar Orlando Salazar y el comentario de Diego Cora. Chivas, si usted no sabe, le aviso, si usted es un Chiva hermano, como suele decir Mauricio Pedrosa, está último en lo que es hoy en los porcentajes de la tabla del descenso. Pero además de todo ese trabajo importante que va a tener que hacer el jefe Tomás Boy para salvar a este equipo del descenso, le empiezan a aparecer piedras en el camino. Porque tuvieron realmente la muy buena idea los hombres que dirigen futbolísticamente y administrativamente al rebaño de aceptar la invitación de jugar la ICC, la International Champions Cup. Y por esa International Champions Cup es que juega ante la Fiorentina hoy, pero no nos olvidemos que el domingo por la Liga Mexicana debuta frente a Santos, frente a un Santos que está muy bien dirigido por Almada. No le quepa dudas que es un hombre que trabaja mucho desde lo táctico, el técnico uruguayo que triunfara en Ecuador, pero no solamente desde lo defensivo. Le gusta muchísimo trabajar mirando el arco de enfrente, le gusta ofender, le gusta que sus hombres pasen al ataque. Generalmente juega con tres hombres en el fondo. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque hoy la Fiore, seguramente que comanda Vincenzo Montella, este gran jugador, el avioncito, hoy es un técnico que dirige a un equipo que terminó en la posición 16, pero que también mira el arco de enfrente. A ver qué piensa el jefe del rebaño sagrado de todo este periplo de partidos que le esperan y de esta difícil Liga Mexicana. Así habla Tomás Boy.
Ahora viene lo más difícil de la pretemporada, que es alternar un partido de la Liga con tres partidos muy importantes de la Copa. Esta Copa ICC que nos viene bastante bien. Pero ese sería ya el colofón de esta pretemporada y tenemos que estar listos para el Día del Santo. Los resultados siempre son importantes porque un equipo como Chivas no puede darse el lujo de estar perdiendo juegos. Pero en este proceso de preparación, el resultado no es tan importante como el funcionamiento y los adelantos que pueda tener el equipo. Tenemos que seguir, esperemos que en los siguientes partidos nosotros ya podamos contar con el resultado también, que es importante trabajar con resultados buenos. Porque además hemos avanzado en la preparación y el equipo tiene que dar otro tipo de otras cuestiones. Ya tiene que hacerse más presente en el marcador, por ejemplo, cometer menos errores, la sincronización tiene que ser mejor. Y lo único malo es que voy a tener que dividir al equipo, es la única cosa.
Ahí estaba Tomás Boy diciendo cosas importantes, pero que me llenan de un montón de dudas, realmente. Habla el jefe Tomás Boy, y en esta se la doy ganada, de que en los partidos de pretemporada es muy importante el funcionamiento que vaya alcanzando el equipo por encima de los resultados. Pero también le recuerdo a nuestro ex compañero y gran persona Tomás Boy, de que el resultado que recibió frente a River en partido de pretemporada, una goleada escandalosa, lo puso en la picota y recibió críticas de todos lados. Habla el jefe Tomás Boy de que tiene tres partidos de Copa alternado con este de Liga difícil frente a Santos. Y le digo yo que si tanto frente a Santos como en cualquier partido de esto de Copa vuelve a recibir goleadas, lo va a dejar en la puerta de salida del rebaño sagrado justo cuando arranca el campeonato, porque aquí a nadie le va a importar a la hora de jugar, principalmente en la competencia oficial o en estos partidos de ICC que el mundo entero lo ve y que usted lo escucha a través de ESPN Deportes Radio, si está preparado o no, si lo vapulean, si le pasan por arriba a las Chivas Rayadas de Guadalajara, ya sea hoy, en el arranque del domingo aquí en nuestra casa o en cualquiera de estos tres partidos, van a caer los dardos envenenados sobre el técnico Tomás. Y le voy a decir las herramientas que puede tener este equipo de Chivas. Creo que tiene muy pocas alternativas, que realizó algún tipo de contratación tratando de fortalecerse defensivamente, como bien lo decía el técnico. Y me parece que por lo que contrató va a apostar a jugar con tres hombres en el fondo. Le digo por qué. Porque va a tener que utilizar obligatoriamente a Briseño y a Lanís, que son dos de sus contrataciones de lujo. Seguramente se habla de que podía ser Gudiño el titular cuando yo pienso que tiene que ser Toño Rodríguez, pero eso es otro tema. Pero para arreglar la debilidad defensiva, la falta de sincronización de la cual hablaba Tomás Boy, no va a poder dejar solamente a Briseño y a Lanís y va a tener que poner a Mier en la zona defensiva para jugar con tres en el fondo. Va a tener que jugar seguramente con Van Rankin por un lado y Brizuela por el otro y de ahí para adelante poner a Molina y Pérez en lo defensivo. Y va a depender muchísimo de lo que haga la Chofis, Pulido y Peralta. Y le doy la alineación prácticamente de hoy para que usted tome conciencia de una cosa. Vamos a tener que presentar por lo menos dos equipos diferentes. Le digo a Tomás Boy que reglamentariamente la ICC no permite que por lo menos en el arranque del partido usted ponga un equipo de segunda o un equipo de suplentes. Va a tener que presentar por lo menos en los primeros 45 minutos lo mejor que tiene para después cambiar. Lo espera la Fiore de Vincenzo Montella, que no es nada del otro mundo, que salió en el puesto 16 del calcio en el campeonato pasado, pero que tiene hombres como Chiesa y como Muriel que lo pueden terminar lastimando. Entonces me parece que aquí no solamente se pone en riesgo la integridad física de los jugadores, sino de esa preparación de la cual habla Tomás Boy, porque si quiere conseguir la sincronización a la hora de los relevos defensivos y las sociedades en ataque, y no quiero ir al tema Osorio, no puede hacer lo que hizo el profe en aquellas épocas, rotar y poner equipo diferente. Tiene que tener una formación original a la cual la termine variando nada más que por fatiga o por decisiones desde el punto de vista táctico. Me parece que arriesga mucho Tomás Boy, que tal vez gane unos cuantos pesos que bien no le vienen mal al equipo que dirige a Mauri Vergara, pero que puede arrancar mal ya en la de cambio, en la de salida, tanto en el campeonato como en la ICC. Y cuando llegue ese momento, nadie se va a acordar de que se tomaron compromisos comerciales para ponerlos por encima de los intereses deportivos, de que el rebaño lo que debería estar haciendo es jugando de menor a mayor, primero con rivales débiles que le permitan ir armando el andamiaje de su equipo, y cuando llega la competencia, como en este caso, estar jugando con algún que otro fuerte para ver las debilidades que tiene en el fondo. Creo que arriesga mucho, que tiene mucho más para perder el equipo de Tomás Boy y por encima de todo el entrenador de lo que tiene para ganar. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes. Ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
Volvemos, regresamos aquí en Es Así, punto, y vamos a meter mano un poco en lo que es el fútbol europeo. Anduvimos, como ustedes saben, la semana pasada tratando de aprender alguna cosa más y nos enteramos de algunas novedades de algunos equipos. Le vamos a hablar en algún otro momento de cosas que nos dijeron algunos entrenadores sobre las condiciones o no de Zinedine Zidane para comandar este momento del Real Madrid. Pero tenemos que cruzar la vereda, eso lo dejamos pendiente. Hablar del Barcelona, un Barcelona que se quedó en las puertas lejos de ganar la Champions, que era su objetivo principal, como había prometido en algún momento Leo Messi, y que obtuvo la Liga prácticamente sin problemas. Un Barcelona al cual le faltó mucho para estar, por ejemplo, a la altura de equipos como el Liverpool, que terminó obteniendo el cetro mayor del fútbol europeo. ¿Qué le faltaba al Barcelona? Y creo que le faltaban variantes y un poco de sorpresa en ataque, porque era repetido, porque todo el mundo sabía que allá arriba los que podían desequilibrar era principalmente Leo Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo, y la aparición de un Luis Suárez, que tal vez fue un jugador más colectivo del equipo que goleador. Bajó bastante su cuota goleadora, pero participó mucho más del juego del equipo. Y de ahí para adelante le terminaban faltando socios a este equipo que siempre pelea por la gloria, no solamente local, sino de fútbol europeo. Y hacía mucho rato que se venía hablando de esta incorporación, de que si estaba arreglado o si no, de que si lo estaban escondiendo el jugador, de que no querían pagar realmente la multa por haber hablado con él antes de tiempo, y le hablo nada más ni nada menos que de Antoine Griezmann, el hombre que fue baja en el Atlético de Madrid y que llega a reforzar el equipo del Barcelona, un hombre al cual tuvimos la suerte de ver en el Mundial pasado, presenciarlo realmente estando ahí, el gran funcionamiento que le dio a la selección francesa, y recordamos clarito uno de los partidos en los que estuvimos, que fue en aquella victoria frente a Uruguay donde termina dejando el equipo de Tavares por el camino. Un gol realmente de media distancia donde Mulera fue un poco culpable, pero no solamente, ese fue el único aporte de este gran jugador francés con costumbres bien uruguayas, hincha de Peñarol y tomador de mate, cosas raras que pasan por las hermandades nacidas en el fútbol. Un hombre que dejó algunas veces de ser la figura del equipo para pasar a participar del sacrificio colectivo en la selección. Pero no es por esto que lo trae el Barcelona. Es por la posible sociedad que pueda terminar logrando con los dos bajitos de los cuales le hablábamos. Antoine Griezmann, el francés, habla así en ESPN Deportes Radio.
Pues un nuevo reto, intentar superarme, no estar en confort, sino ir a buscar mi sitio, entrar en el once, ser un jugador importante en un gran club, un nuevo club, y nada, intentar ganar Liga, Copa, Champions, que es lo que me falta a mi palmarés. Al final estamos juntos, tengo muchísimas ganas de vestir esta camiseta, ¿no? No, estoy contento. Para mí es el uno, es una referencia para todos los futbolistas. Como cogí un ejemplo en la NBA es LeBron, y en el fútbol es él. Va a ser una leyenda para mi hijo, para los hijos de mi hijo. Entonces es una alegría increíble para mí poder jugar a su lado.
Ahí estaba Antoine Griezmann, el hombre que busca acomodo y que se lo van a tener que dar por parte de Txingurri y Valverde, el técnico del Barcelona, porque se ha pagado realmente mucho por él y lo merece. Y le empezamos a buscar, jugando a esto del entrenador, la posición en el equipo. Es lógico que tanto Messi como el mismo Suárez necesitan acompañamiento en ataque. Apareció por momentos en esa función alguien que fuera campeón de América en la última Copa con la selección brasileña, que es Coutinho. Y deberíamos encontrarle a Coutinho en la posición en la mitad de la cancha si queremos darle ingreso al buen jugador francés. Yo creo que sin duda en la conformación del equipo del Barcelona va a terminar apareciendo Messi tirado por derecha, Suárez de punta y por izquierda Antoine Griezmann. El desplazado y el perjudicado seguramente va a ser Coutinho, por lo menos en el arranque de campeonato, porque tiene en la mitad de la cancha hombres que pelean por tres puestos con muy buena calidad, y le doy algunos nombres nada más: el de Rakitic, el de Busquets, que es inamovible, el de Vidal y el de Arthur, también campeón con la selección brasileña. Seguramente van a sacrificar a Coutinho. Más adelante yo creo que está pensando además en el futuro el equipo catalán. Hoy va a ser esa la formación, con Antoine Griezmann por detrás de los puntas, moviéndose por el sector izquierdo, relevando muchas veces en ataque a un Suárez que se le gusta tirar últimamente mucho fuera del área para pivotear, o a un Messi que sale de la derecha y arranca por carriles internos. Va a haber una movilidad permanente en ataque. Estos tres hombres tienen la capacidad de llegar por cualquier sector ofensivo, principalmente el caso de Messi y de Griezmann. Y hablábamos y agregábamos la condición que tiene Suárez de poder pivotear. ¿Qué le agrega al equipo del Barcelona la llegada de Griezmann? Capacidad goleadora. No olvidemos que es uno de los goleadores de la Liga en los últimos años, que hace mucho rato carga con una bolsa de goles que deposita cuando más se le necesita. Y además, un hombre que está acostumbrado a trabajar en el sacrificio defensivo a la hora de recuperar la pelota. Por eso, creo que del otro lado el Real Madrid también terminó reforzando bien. Creo que el Barcelona termina acrecentando las posibilidades de llegar a pelear por Champions y a pelear realmente también por el campeonato de la Liga Española. Es así y punto.
Aquí no hay discusión. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida, pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Volvemos, regresamos aquí en Es Así, punto. Y como le decíamos hace un par de segmentos atrás, el fútbol es parte de la vida misma. La gente a veces piensa que los jugadores son de otro planeta, que los trae un platillo volador y los deja. No, salen dentro de la misma sociedad en la que vivimos todos, con las mismas virtudes y defectos muchas veces que tenemos todos. Y hay temas que a veces no nos gusta abordar, pero hay que tocarlos, porque realmente son cosas que no pueden pasar dentro de una sociedad bien constituida, y mucho menos hablando de un deporte que serviría o debería servir para unirnos, para alegrar la vida, para aprender a superarnos dentro de un campo de juego y después aportar también este conocimiento en la vida y a fracasar también. Porque el hombre no nació para ser perfecto, porque también tiene derecho a fracasar y a que le vaya mal y aprender de ese fracaso, como alguna vez dijo Maturana, y saber qué hacer con él y transformarlo en un camino glorioso más adelante. Y como ustedes saben, en una cobertura que tuvimos aquí en ESPN Deportes notable con todos nuestros compañeros con elenco de lujo desde Brasil, estuvimos cubriendo la Copa América y pasaron de las buenas y de las otras, de las buenas que Brasil terminó consagrándose sin Neymar, de las malas que Colombia, que era uno de los candidatos, que tenía un gran fútbol, termina quedando realmente afuera de la competencia por la mala suerte de haber enviado un remate desde el punto del penal afuera por parte de Tecillo. Y eso nos llevó a recordar tiempos muy tristes, porque empezaron las amenazas, porque el jugador y su familia no pueden vivir tranquilo, porque nos hizo pensar en el Mundial 1994 del que también fuimos testigos presenciales y por una jugada desafortunada de parte de Andrés Escobar con un gol en contra termina el equipo colombiano quedando fuera de la competencia y todos ustedes saben, si siguen el fútbol de cerca, el desenlace trágico en una noche realmente muy triste no solo para Colombia sino para todo el fútbol. Gente que nada tiene que ver con nuestro mundo futbolístico le termina robando la vida a un jugador que muchísimo prometía. Por eso decimos que esto también es un toque de alerta y un toque de alarma para que estas cosas no pasen. Del problema de Tecillo, de lo que sufre la familia, habla en ESPN Deportes Radio, aquí en Es Así, punto, su esposa, Daniela Mejía. La escuchamos.
A mi esposo le llegaron unas amenazas de verdad que muy fuertes y ya con fotos de los niños, bueno, principalmente del bebé más chiquito, que fue la que sí ya dijimos no, toca poner esto en manos de la justicia. Y bueno, las amenazas que mi esposo recibió, siempre pues leíamos que le pedían que le devolvieran el dinero que habían apostado. La verdad es que sí es algo que preocupa, porque ahorita hay gente que apuesta siendo o no hincha de cierto equipo. Entonces, y en estas apuestas siempre se juega altas sumas de dinero. De verdad que sí es preocupante y te lo digo porque nosotros en las amenazas que recibimos siempre le cobraban a mi esposo cierta cantidad de dinero que perdieron.
Ahí tenía las palabras de Daniela Mejía, la esposa de Tecillo, y dice cosas que no tendrían cabida dentro del fútbol, ¿no? Primero porque que a usted le manden por haber errado un penal o por no haber tenido una buena actuación fotos de sus niños amenazándole a usted y a su familia de muerte no tendrían lugar en un mundo razonable. Pero además que ya el modus vivendi que tienen lo descarta como seres humanos de buena convivencia, porque cuando usted no vive de su trabajo la cosa está mal. Para mí es un antisocial. Y alguien que vive de las apuestas, que se arriesga a ganar o perder, debería darse cuenta que son cosas del azar y que no está dentro de una sociedad permitida, por lo menos de los hombres de buenas costumbres. Ojalá que esto quede en eso nada más. Y queríamos nada más que dar un toque de alerta de un problema que nos tocó vivir hace muchos años y que todos aquellos que estamos dentro del fútbol nos tocó, porque siempre decimos lo mismo. Aquellos que alguna vez nos disfrazamos de corto para intentar o ser jugadores de fútbol, cada vez que parte uno de nosotros se nos muere un pedazo grande del alma. Ojalá que pueda seguir por lo menos con esas heridas que tiene y que no coseche heridas nuevas, la de este viejo caminante del fútbol. Vamos a las cosas más lindas, a cosas mejores, a lo que sucede dentro de la cancha. James Rodríguez, para mí uno de los hombres más exquisitos desde el punto de vista futbolístico, soy un enamorado de la técnica del colombiano. Un chico que empezara en el Envigado, que se fue muy joven a jugar en Banfield, que la rompió realmente en River y enamoró a todos. Y pensábamos que estaba para cosas grandes. No me cabe duda que si hoy se apostara nada más que a la parte técnica, James Rodríguez debería ser el número 10 del Real Madrid. No hay nadie que tenga la técnica de James, pero hay problemas extrafutbolísticos, aquellos que nosotros hemos dado en llamar el entrenamiento invisible, que atentan contra él. Los problemas que son el cuidado, las distracciones que no debería tener un jugador que lo terminan apartando de la cancha. Hablábamos con nuestro productor Gabriel Yesorún y nos decía en algún momento si nosotros respetábamos el entrenamiento invisible. No, por eso no estuvimos en los lugares que ha estado James, porque el fútbol muchas veces a la edad joven da tentaciones a las cuales uno cae. Pero lo de James es menos creíble todavía, porque ya pasó en su madurez futbolística al fútbol europeo, porque estuvo en el Real Madrid. Hoy suena para dos equipos diferentes. En Italia, nosotros estuvimos en Europa la semana pasada y era un secreto a viva voces. James estaba en Napoli, y no precisamente paseando, sino aparentemente para tratar de cerrar un contrato con el equipo que dirige Carletto Angelotti. Y la gente a veces piensa, el Napoli es poco para James. Y yo no creo. El Napoli fue segundo en el calcio en este año, bien dirigido por Carletto. Pero además, ¿sabe qué le digo? Tiene un hombre que quiere a James, uno de los pocos que supo entenderlo últimamente y que supo darle una ubicación y a lo mejor hasta consentirlo, porque hay jugadores que a veces, rompiendo un poco aquella disciplina interna, merecen o el técnico, la figura paternal del entrenador le da un trato especial. Creo que se adaptaría sin ningún lugar a dudas a darle el fútbol que merece el equipo napolitano, y ni que hablar si se llegara a encontrar en algún momento con el Chucky Lozano para armar un tándem de ataque. La otra posibilidad que tiene James Rodríguez es la de jugar por el Atlético de Madrid. Todos sabemos las exigencias que lleva la camiseta del Atlético de Madrid en el orillo. Primero que nada, el esfuerzo. Hoy nos levantábamos tempranito a tomar unos mates y entrábamos en la prensa europea, y una de las cosas que se hablaba, la de lo fuerte que está trabajando el profesor Ortega al frente del equipo que comanda técnicamente Simeone. Prácticamente los está poniendo a punto físicamente y haciendo esfuerzos más allá de lo que se hacen en otros equipos. Y esa es la asignatura pendiente, me parece, de James. Porque si hablamos de la fineza futbolística, no hay problema. Se le podría encontrar acomodo. Pero compite con jugadores interesantes. Si usted habla de la generación futbolística, lo fino que es Joao Félix, el portugués, ex hombre del Benfica, y muy joven todavía, creo que va a ser por el cual va a terminar apostando Simeone en lo que es la generación en ataque. Si habla de armar un tribote en la mitad de la cancha, bueno, hay muchos nenes para ese trompo. Ahí está Saúl, ahí está Coque, ahí está Héctor Herrera también, que sin ningún lugar a dudas se aviene mucho mejor a la idea futbolística que tiene el entrenador para el Atlético de lo que pueda entregar James Rodríguez. Ahora usted me pregunta, ¿James puede jugar? Sí, sin ningún lugar a dudas. Si James se integra al equipo de Simeone, respeta el entrenamiento invisible, trabaja más que ninguno y a la hora de perder la pelota hace el sacrificio que en algún momento mostró también Antoine Griezmann, jugando como un enlace o como un segunda punta, sin ningún lugar a dudas, tiene cabida en el equipo de Simeone. Para que sufra menos, para que veamos al James que todos queremos ver, creo que el Napoli le vendría de campanillas. A un hombre que, como siempre, cuando se pone la camiseta colombiana, tuvo una muy buena participación, o por lo menos buena, en la Copa, pero que le ha costado últimamente. Si usted piensa que James terminó saliendo de River para pasar al Madrid, donde tuvo en el arranque de su temporada en apertura buenos momentos y que después decayó y que sufrió problemas disciplinarios y que terminó saliendo del equipo porque el hoy técnico del Real Madrid, que todavía lo dirige, no lo quería, es difícil para James jugar en el Atlético. Y si usted piensa que después se fue todavía al Bayern Múnich, donde vivió un periplo más o menos parecido y terminó cayendo, creo que el mejor lugar para James Rodríguez, para que usted y nosotros lo podamos disfrutar, es en uno de los equipos italianos que por lo menos intenta con Carleto, y es el Napoli. Es así y punto. El abrazo de gol para todos. Nos encontramos cuando Gabriel Jesorún lo permita.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.